Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días a todos. Este 12 de marzo del año 2024, ya estamos a martes, iniciando otro día, agradeciéndoles como siempre el favor de su sintonía en el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Qué gusto saludarlos esta mañana con noticias de interés, con temas que queremos compartir. Empiezo presentándome como cada mañana, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, como siempre diciéndole gracias por su preferencia, gracias por permitirnos estar esta mañana juntos, además, pues también poder comentar con usted temas que son de interés general, que afectan a la ciudadanía, a la vida en nuestra ciudad, en el estado, en el país. Temas también graves, y quiero empezar también pronunciándome, como lo hemos hecho todos los trabajadores de los medios de comunicación, lamentando la desaparición de nuestro compañero Jaime Barrera Rodríguez, conductor de espacios radiofónicos, conductor de espacios televisivos, colaborador en medios impresos, un colega, pues, de muchos años. Hemos coincidido en muchas ocasiones y ayer, al cerrar el día, esta noticia, bueno, nos deja muy preocupados. Y externar, como lo hemos hecho todos también, nuestro deseo de que pronto pueda ser encontrado y con bien y que retorne al seno de su casa, de su familia y a sus actividades. Bueno, pues, ¿qué más le puedo decir? Poco habíamos visto esto en Jalisco. Creo que era cuestión de tiempo, ¿verdad? La cuestión de inseguridad, de la violencia, bueno, pues nos tiene a todos en calidad de víctimas. Pues es lo que está sucediendo esta mañana. En unos momentos más vamos a tener una entrevista dándole seguimiento a las actividades de lo que es la campaña 2024. Naturalmente también estaremos abordando parte de lo que se desprende de esto como temas relacionados con lo que dicen y hacen los candidatos. Déjeme añadir, antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, que en este contexto ciertamente pues está generando polémica, y debido al el evento que le estoy comentando, que le estoy compartiendo, a la desaparición de nuestro compañero, también entran en pausa muchas actividades de carácter político electoral. Pero nosotros seguimos informándole. Le recuerdo que están todas las vías de comunicación, nuestro chat de WhatsApp abierto, y además Lulu Torres en los teléfonos en cabina. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Ay, híjole, cuántas noticias, ¿no?
Muchas y graves algunas, otras que mueven a risa. Y pues bueno, así está el panorama, muy combinadito, Mario.
Sí, pero bueno, creo que toda la solidaridad a la familia de los Barrera, pues a nuestro compañero Jaime Barrera. Yo no quiero especular, me gustaría mejor ser positivo en el sentido de que esto haya sido una pesadilla y que pronto, muy pronto, sepamos de que está bien y que está con su familia.
Esperemos que sí, Mario, y entre más pronto mejor, que sea en los siguientes minutos. Bien, vamos a saludar rapidísimo porque hay un tema en el que queremos centrarnos, un punto muy, muy puntual, ahora sí que permítame la redundancia, mejor dicho de otro modo, un punto muy particular. Estamos en este momento en contacto con el secretario general de la sección 47 del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ilich González. Secretario, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, mi estimado Jonás y Mario. Un gusto saludarles.
Aquí, oiga, secretario, pues gracias. Sí, perdón, lo interrumpí.
No, aquí presentes y puestos para ti, para ustedes y para todo el auditorio.
Muy amable. Oiga, pues rapidísimo, para no quitarle mucho tiempo en esta mañana con tanta actividad en la agenda, empezó a ganar espacio un comentario de una de las candidatas a la gubernatura, en particular Claudia Delgadillo, luego de reunirse con maestros. Desaparecer el programa Recrea. Un programa que pues ha recibido muchos elogios a lo largo de años y que está, digamos, muy correspondido por el propio CENTE, porque el CENTE siempre está presente en los actos que tienen que ver, les facilitan a los maestros la posibilidad de atender conferencias, actividades académicas, y bueno, ya reaccionaron varios actores públicos. Y nos faltaba pues conocer, para tener un referente, pues el representante sindical de los maestros estatales. ¿Qué posición tiene Ilich González sobre el tema de la desaparición del programa Recrea? Que para que eso sucediera, bueno, la candidata en cuestión tendría que ser la próxima gobernadora.
Bueno, mira, para nosotros es evidente que estamos acostumbrados, el deber ser de un sindicato como el nuestro, siempre hemos dicho que defendemos tanto las condiciones laborales de nuestros compañeros trabajadores, como defendemos lo que es la escuela pública, ¿no? Y todo lo que conlleva defender un tema como la escuela pública. Cada vez que llega un gobierno, normalmente le quiere imprimir su sello, normalmente quiere construir su proyecto. Y hemos de reconocer que el gobierno actual, porque nos ha tocado vivir con ellos, nos ha tocado construir con ellos, nos ha tocado armar también proyectos junto con ellos, pues ha habido tareas muy importantes que se han realizado por parte de lo que hoy representa Recrea para este gobierno. O sea, hemos de reconocer, por ejemplo, que hay temas que incluso ya están en la ley. Este tema de defender siempre mejores condiciones para nuestras niñas y nuestros niños, con el tema de útiles escolares, con el tema de lo que representa tener acceso a calzado, a vestimenta, y que no dependa de un gobierno, sino que esté en la ley, claro que lo vamos a celebrar nosotros. Obviamente también hay avances importantes en materia de infraestructura con este modelo que se está haciendo, que es único en el país hasta el momento, el fideicomiso de infraestructura. Y ese tipo de temas no hay forma de no reconocerlos. Creo que habría que reconocerlos todo el tiempo. Todo programa también es perfectible, es mejorable, es evolucionable, por así decirlo, ¿no? Y obviamente nosotros siempre hemos estado en mesas de trabajo constantes con este gobierno, con la Secretaría de Educación Jalisco, para seguir empujando y mejorando los temas. Yo creo que no podríamos no aceptar que hay temas muy importantes en el estado de Jalisco que tienen liderazgo. Claro que hay temas que mejorar, que empujar, que impulsar, que corregir, pues es normal. Creo que al final es un problema como cualquier otro lado. El sistema educativo es tan grande y tiene tantos temas que resolver, que obviamente nosotros siempre vamos a estar empujando al lado de nuestros compañeros maestros, nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la educación, pues que sean las mejores condiciones posibles en el sistema educativo de Jalisco.
Bien, digamos que el CENTE queda como en calidad de testigo y a la espera de que se resuelva un proceso electoral, secretario.
Sí, porque entendemos que ahorita en el esquema de campañas pues va a haber obviamente planteamientos, contrastes, proyectos, propuestas, ¿no? Es válido, es entendible que se vaya a hacer este proceso. Y nosotros obviamente seguiremos buscando defender que lo que se está logrando, lo que sea positivo para los trabajadores, pues es un derecho que defender, que se quede. Y entenderemos que es un proceso natural en este esquema de campañas. Al final nos toca nosotros defender a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, y empujar que siga mejorando el sistema educativo de Jalisco.
Bueno, pues con ese concepto nos quedamos. Nos viene a dar cierta luz en la postura de los maestros. Muchas gracias, Ilich González.
No, al contrario. Mira, yo creo que habrá que seguir empujando buenas propuestas, habrá que seguir empujando mejoras para la educación y reconocer lo que se está haciendo bien para no perder de vista, pues ahora sí que todo lo demás que tenemos que seguir trabajando y construyendo juntos. Muchísimas gracias a ustedes.
Excelente día. Bueno, pues ahí está, mi estimado Mario, la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 47, con esta polémica propuesta de desaparecer Recrea. Ya lo iremos abordando, porque finalmente es una propuesta de campaña.
Tengo dudas si Claudia Delgadillo tiene toda la información, porque como que fue un comentario muy general, ¿no? No sé si se refería al gasto en útiles escolares, que no hay transparencia, o a qué se refería.
Pues a todos nos dejó con la duda, solamente lo soltó de su ronco pecho, y lo digo en términos reales porque andaba ronca. Desaparece Recrea, ha servido nada más para triquiñuelas, palabras textuales, y para complicarle la vida a maestros y maestras. A ver, señora, espérese tantito, vamos revisando con más calma, ¿qué es lo que no le gusta? O si desaparece, entonces, ¿qué? Bueno, en fin. Un tema del que habrá que reflexionar un poco y en el cual hay que detenerse y sobre todo preguntarle a la indicada. Ya está ahí el representante de los maestros haciendo un apunte. Amigos, y además, como les anuncié al iniciar el programa, vamos a darle seguimiento a las campañas electorales. Ya tuvimos aquí la voz de uno de los candidatos a la gubernatura, de hecho el único candidato, me refiero al único candidato varón, pero es de interés prioritario para nosotros que ustedes no solamente se queden con comentarios y sobre todo información de tercera mano. Hay que tenerlo en directo. Y nos acompaña esta mañana la candidata al gobierno del estado de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, la coalición de los partidos PAN, PRI y PRD, Laura Haro Ramírez. Candidata, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias, Jonás, Mario. Pues mira, nos fuimos a dormir y amanecimos con una noticia, una pésima noticia, la desaparición de nuestro amigo Jaime Barrera, y esperar que regrese pronto a casa y con su gran audiencia.
Bueno, nosotros manifestamos eso, Laura, ciertamente es inquietante, es un tema que causa temor, porque lo comentaba yo hace unos momentos, como que no nos había tocado en Jalisco algo así. quizás era cuestión de tiempo, pero no solamente su caso, sino que también ayer, como todos los días, pues conocimos de hallazgos de personas sin vida, de eventos de violencia. La ciudad es un escenario permanente donde la gente usa armas de fuego, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué nos ponemos a enlistar todos los casos de los que nos damos cuenta a diario? Le pregunto a la candidata. El tema de seguridad, evidentemente, es prioritario en la campaña. ¿Y cuáles son sus propuestas, su visión sobre el asunto?
Pues mira, el tema de seguridad indiscutiblemente es el tema más importante de Jalisco y del país. Hoy vivimos las peores crisis de violencias que hubiéramos imaginado vivir. Y esto tiene una razón muy clara. El gobierno ha dejado de hacer, el Estado ha dejado de hacer lo que le corresponde hacer. Seguimos en un régimen donde quien gobierna este país dice que hay que darle abrazos a los delincuentes, hay absoluta impunidad, se polariza, se violenta a quienes pensamos distinto, se nos llama públicamente a quienes somos la oposición a ser fusilados, pues obviamente eso también enrarece el clima de violencia y de inseguridad, y hay que decir las cosas como son. La Federación abandonó por completo a los municipios y también al Estado y los dejó en total indefensión. Por eso lo digo, mi gobierno va a ser el gobierno más municipalista en la historia de Jalisco. Tenemos que fortalecer con todo a los municipios que hoy están pasándola muy mal. Mira, hay municipios en este estado que no tienen un solo policía. Uno solo. La carencia, la falta...
¿Es un caso así aisladísimo?
No, son varios. Entonces, mira, lo que hoy les podemos decir es que hay policías en este estado que ganan 5,000, 6,000 pesos mensuales, que no tienen ninguna prestación, que no tienen seguridad social, que no tienen... Se doblan el pie, pues ¿a dónde van? Pues con el curandero del pueblo. Por eso lo ha dicho Xochitl Gálvez y lo reiteramos. Debemos pensar, porque nadie está hablando de ello, de cuidar a quien nos cuida. No puede haber un solo elemento de seguridad pública en este país que gane menos de 20,000 pesos mensuales, que tenga seguridad social, que tenga apoyo para la vivienda y que tenga becas. Hay casos exitosos, ejemplos, donde con mano determinada y mano firme se logró alcanzar la paz. Yucatán, Coahuila, Campeche era un estado en paz. Hoy ya no, es que donde llega Morena, llega el crimen, llega la destrucción, eso está claro. Y por eso lo tenemos que señalar, sí o sí, tenemos que hablar de quién nos cuida. Y por supuesto también, el tema más importante, la reconstrucción del tejido social. Mientras sigamos viviendo en un estado donde las y los jóvenes, los niños, son reclutados de manera cínica por los delincuentes, pues la verdad es que las cosas no van a cambiar. Por eso tenemos que generar oportunidades de desarrollo, hacer un gobierno con una visión regionalista. Yo acabo de estar el fin de semana en la zona norte de Jalisco. Pues es tierra de nadie, en el absoluto abandono. No todo es Guadalajara. Yo soy orgullosa de tapatía, pero hay 125 municipios en Jalisco. Tenemos que buscar generar un gobierno con una visión regional, que sea accesible para que las personas puedan hacer sus trámites, atender sus servicios, una policía, fortalecer la policía estatal a través de la regionalización. Y yo sí lo sigo diciendo, una visión ciudadana de la seguridad pública con una perspectiva real de la pacificación de las comunidades. Y eso se logra en el metro cuadrado. A metro cuadrado. No podemos creer en las macroestrategias, grandototas, chonchas. No, esto se va a lograr en cada una de las comunidades, fortaleciendo y generando un mayor desarrollo en cada una de las regiones de nuestro estado. No es lo mismo la zona altos que la Ciénega, no es lo mismo que la costa sur, no es lo mismo que el área metropolitana, y eso ha generado indiscutiblemente pues que hoy las condiciones de desigualdades también estén enrareciendo esta gravísima crisis de inseguridad.
Laura, aprovechando que estuvo en la zona norte de Jalisco, nos comentan que a los candidatos locales de aquella región el crimen organizado les tiene prohibido hacer campaña durante semana y que solo lo pueden hacer sábado y domingo. ¿Es veraz esta versión?
Yo no la escuché. Yo estuve con los candidatos y las candidatas, con el candidato a diputado federal del Distrito 1, estuve con la candidata al Senado, estuve con quienes son precandidatos a los municipios y no escuché ese tema.
Pero no es que los candidatos y las candidatas estén como guardando las formas, ¿verdad? Sí están haciendo pública la realidad que se encuentra.
Pues mira, lo hemos señalado, tenemos que conocer el registro final en donde en aquellos municipios, sé el día de ayer que en 3-4 municipios solamente se registraron candidatos del partido Movimiento Ciudadano, que a varios candidatos y candidatas de nosotros fueron amenazados. Lo hemos señalado, hemos insistido, las mesas de seguridad que se instalaron deben de atender estas crisis, deben de servir. Mira, han pasado semanas de que se arrancó este proceso en Jalisco, meses. Yo no he sido convocado a una sola mesa. Yo soy candidata a la gubernatura. No sé si ya convocaron al candidato de Alfaro o a la candidata del Partido Verde. La candidata de la gran coalición Fuerza y Corazón por Jalisco no he sido convocada una sola vez por las autoridades estatales ni federales para hablar de estos temas. Entonces me parece increíble que quienes hoy tenemos la aspiración de gobernar a este estado, las autoridades, ni por atención política, hayamos sido convocados. No entiendo la razón. Siendo diputada federal, en mi carrera como diputada federal, me cansé de hacer llamados a la autoridad estatal, al titular del Ejecutivo, para que se convocara a los 34 diputados federales e hiciéramos un frente común por la defensa de Jalisco. Jamás fuimos convocados. Eso te habla de la indolencia, la soberbia y, la verdad, también lo tenemos que señalar, la indiferencia de quienes hoy gobiernan hacia quienes somos la oposición, pero también hacia quienes están rasgando la tierra para encontrar a sus familiares, pero también hacia los medios de comunicación, pero también hacia todo aquello que les molesta, les irrita la verdad. Son enemigos de la verdad y eso me parece gravísimo, gravísimo en la construcción y en la búsqueda de vivir un proceso en paz, donde el diálogo sea la herramienta más poderosa y más potente que debemos de tener quienes nos dedicamos a esta actividad y a cualquier actividad.
¿Hay algún municipio que por las condiciones de inseguridad no acudirá a usted?
Yo espero ir a los 125 municipios. Yo ya fui a los 125 municipios, a todos. Soy la única que conoce todo el estado, la única. Que he recorrido el estado más de una ocasión. Prácticamente esta va a ser mi quinta gira. Hay municipios que he ido 12, 13 ocasiones. Yo conozco muy bien las regiones de Jalisco, conozco las problemáticas, he hablado con los diferentes sectores y mi propósito será en este mes, que apenas va arrancando, también hay que decirlo, el proceso va agarrando este ritmo. Hasta el primero de abril arrancan el proceso local en municipios y en los diputados locales, pero yo espero este mes darle toda la vuelta al estado. Ahí voy, tengo que ir en promedio 7-6 municipios por día, pero he ido a 9-10 municipios por día, o sea, ya lo he hecho y estoy convencida en que lo voy a hacer.
Bueno, Laura, si nos permite, vamos a hacer una primera pausa. Le dejo por adelantado que me interesaría que nos comparta. Quisiéramos conocerla más. Hablo por nuestro radio escuchas. Bueno, saber quién es Laura Haro, qué edad tiene, a qué se dedica y cómo es que repentinamente una mujer joven pues está en una tarea tan complicada como la de pretender gobernar Jalisco, pues un estado como el nuestro, grande, pues disperso y con muchos retos que enfrentar. Así volvemos. Gracias, después de esto. Está aquí, como siempre, Lulú Torres tomando sus llamadas, 38-13-15-15, 38-13-14-21. El WhatsApp está abierto, ya volvemos. Bien, estamos de regreso aquí en Forma y Fondo platicando con Laura Haro. Y bueno, pues Laura Haro Ramírez, platíquenos de dónde sale usted, dónde vivió, nació en la Ciudad de México.
No, hombre.
¿Quién es Laura Haro y por qué quiere ser gobernadora? A la gente de Radio Metrópoli le interesa mucho también el sello de las personas, su origen, sus creencias, sus posturas ideológicas.
Mira, yo soy una mujer jalisciense, soy orgullosamente tapatía, nací en Guadalajara el 13 de mayo de 1987. Tengo 36 años de edad. Crecí en un barrio que se llama Residencial Poniente, a un costado de Santa Margarita, en Zapopan. Ahí viví toda mi infancia, una infancia feliz. Gracias a Dios he tenido la fortuna de crecer en un hogar lleno de amor. Soy la menor de 4 hermanas. Tengo un medio hermanito. Hermanito tiene 19 años, el güero. Y hoy soy tía de 4 espléndidos sobrinos. Padrísimos, están muy a todo dar mis sobrinos. Y yo sí fui una niña que jugó en la calle, andaba en el patín, andaba en la bicicleta, había una barranca que luego destruyeron, que era un lugar de recarga de mantos freáticos, y ahí iba a jugar en las arenitas famosas. Toda mi educación es una educación pública. Yo soy hija de las instituciones públicas, nací en la clínica 89 del IMSS, y yo soy hija de las instituciones de este país. Desde los 14 años empecé a participar en el activismo estudiantil. Fui la primera presidenta de mi secundaria, la 59, en la Tusanía. Después fui la primera líder estudiantil también en la preparatoria 7, en la gloriosa preparatoria 7. Soy leona negra, orgullosísima, egresada de la Universidad de Guadalajara. Más tarde incursioné con mucha fuerza en el activismo social, donde me tocó encabezar de la mano de muchas personas la defensa del Bosque de los Colomos. Yo entro en el activismo social, en la defensa del Bosque de los Colomos, porque en la preparatoria 7 nos llevaban a hacer actividades de medio ambiente, ahí este gran espacio, y después tengo la oportunidad de incursionar en la función pública a mis 21 años de edad. En el Ayuntamiento de Zapopan me toca crear una coordinación de proyectos estratégicos de vinculación con sociedad civil, muy bien, intervenir las colonias de mayor incidencia delictiva, ser la regidora más joven en la historia de Zapopan. Y ahí ahora sí, a ver si como roncas duermes, ahí me tocó todas estas causas que yo venía enarbolando de muchos años atrás, hacerla realidad, sacar el gran decreto de protección del Bosque de los Colomos, meterme con mucha fuerza al impulso de la participación de los jóvenes, de las mujeres, etcétera, etcétera. Después soy candidata a diputada local contra Pedro Kumamoto, pierdo en el 2015, más tarde me voy como dirigente nacional de los jóvenes de mi partido, del PRI. Yo nací en cuna priista, jamás he tenido que cambiar, yo no creo que cambiar de piel te haga mejor, te hace traidor, y yo no he cambiado de piel, porque yo creo que quienes cambian de piel solamente son las serpientes, y lo hacen por naturaleza. Y yo no niego lo que soy, yo soy una política profesional, he tenido la fortuna de ocupar importantes espacios, hoy ser diputada federal con licencia, la primera presidenta del PRI en Jalisco y también la más joven, y hoy tener el reto más grande de mi vida, pero también la mayor satisfacción y sin duda ser la primera candidata en la historia de los 3 partidos políticos para buscar la gubernatura, pues es un altísimo honor, y también tendré el altísimo honor de ser la primera gobernadora de Jalisco, si Dios quiere.
Bueno, ya platicaremos de eso, porque las campañas son jóvenes todavía, Laura, o para hablar ya de la proximidad del 2 de junio. Pero antes déjeme preguntarle, creo que es obligatorio, ¿cómo ha asimilado, ya que nos dice de su fidelidad priista, de su militancia permanente, los cambios dramáticos que ha vivido el PRI? El PRI ha tenido mucha gente que se va, mucha gente que se enoja con Alejandro Moreno, ahora ya andan en otros partidos, y personajes que ocuparon lugares pues muy importantes, digo, Miguel Ángel Osorio Chong y la señora...
Ruiz Macía fue presidente del partido y creo que nunca recorrió un solo estado.
Así es. Y bueno, de estar en espacios privilegiados en el gobierno federal, pues se enojaron con el PRI y se fueron. Bueno, aquí también ha sucedido. De hecho, muchos colaboradores del último gobierno del PRI pues están en otra campaña. ¿Eso cómo se asimila? ¿Es como un golpe o cómo lo está llevando adelante?
Mira, la verdad es que no estaban, y yo lo tengo que decir. Yo soy una mujer de firmes convicciones. Para mí sí es importante los valores, eso los tengo desde mi casa, desde el hogar. Lo he dicho muchas veces, a mí me ha tocado en diferentes ocasiones, como hoy, competir en procesos complejos, siempre contracorriente, y siempre me ha tocado formarme en la fila de la militancia y entender que a veces te toca estar al frente y que a veces te toca empujar desde otras trincheras. Entonces, ¿yo qué te diría? Hoy se critica al PRI, hoy hay muchos críticos del PRI, porque no estamos en el poder. ¿Por qué cuando estamos en el poder no eran tan críticos y no se iban? Y mira, yo veo, critican y son incapaces los otros partidos políticos de consolidar cuadros y siempre van tras los priistas. No entiendo. O sea, si nos critican tanto, si somos no sé cuántas cosas, ¿por qué se llevan a puro priista resentido? ¿Qué es lo que pasa? Que todos quieren posiciones de privilegio. Yo te podría decir uno por uno, porque a mí me gusta hablar con mucha claridad. Yo a todos los que se han ido, a todos, los invité a chambear. Pero estaban acostumbrados al privilegio, a la corrupción.
No, pues, a que les dieras cinco nombres, ¿no?
A que les dieras lana porque estaban bonitos y desde su casa querían. Están mal. A ver, iban a mi oficina. Oye, yo necesito que Alito sea mi padrino político. Oye, compadre, que tu padrino político o tu madrina sea la chamba. Hoy la legitimidad se gana en el territorio, pero se quedaron acostumbrados a la flojera, por no decirlo distinto. Entonces, ¿qué puedo decir? Que muy críticos ahorita porque andan en busca de un hueso. Entonces, ojo, mientras se van cinco, nosotros afiliamos miles. Se van cinco y afiliamos miles. Se van los más impresentables, llegan jóvenes, que ojo, yo estoy de acuerdo que se nos juzgue con toda la severidad de la historia. Una vez que tengamos la oportunidad, en mi caso ya la he tenido, de servir a la comunidad, de dar resultados, de ejercer la autoridad y de ejercer el poder público, y ahí sí que nos empiecen a juzgar. Porque antes hay muchas cosas que yo digo, ¿qué culpa tienen los jóvenes de haber tenido impresentables que ocuparon todos los espacios de poder, que hoy andan en el Partido Verde, principalmente, en Morena, en el Partido Movimiento Ciudadano, que es lo mismo, Fosforena, son exactamente igual, hasta los dos, ayer lo decía Emilio González, empiezan con M, Morena y MC, entonces son idénticos. Entonces yo lo que creo es, la gente es inteligente y a la gente no le engaña. Y a donde quiera que se vayan aquellos que no vieron satisfechas sus aspiraciones personales, porque esta lucha es por el país, esta lucha es por Jalisco, este es un tema de valentía y de patriotismo. Quienes se fueron porque andan en busca de su propio hueso, van a llevar siempre, siempre la T enorme de traición. Y a donde quiera que vayan, pues van a llevar atrás de ellos lo que aprendieron o tal vez no lo aprendieron del prismo. Entonces, mira, yo lo vuelvo a decir, quien cambie de piel, la gente lo sabe, son traidores, y hoy son esquiroles de lo peor que le ha pasado a este país, que es estos regímenes que gobiernan.
Laura, ya vi que no quiere decir el nombre, pero bueno, vámonos a temas de movilidad.
Mira, pregúntame por quién, pero bueno, yo les deseo que les vaya como...
Que están en el Partido Verde y en Morena, pues
va. Y en MC, pues todos vienen de acá, caray.
Que por cierto, ayer se registró, hermana de un ex gobernador. Ah, no. Oiga, temas de movilidad, ¿cuáles son los proyectos?
Mira, tenemos que crear y tenemos que apostarle como nunca antes, por eso necesitamos que Xochitl Gálvez sea presidenta, porque necesitamos recursos de la federación, a la ampliación del transporte masivo. Ampliar la línea del tren eléctrico hacia Tonalá, tiene que llegar hacia Tonalá.
¿Cuál de las dos?
Es la línea 3 del tren eléctrico. Y ampliar también la línea del tren eléctrico hacia Tezistán. Tenemos que apostarle a tener un sistema de movilidad mucho más articulado. Y ojo, sí tenemos que generar una visión también de escalonar horarios. Oye, ¿cómo van a hacerle López Mateo si está ya todo colapsado? Tenemos que generar un esquema que nadie se ha atrevido a experimentar de escalonar horarios y de apostarle también a la movilidad escolar. A la movilidad escolar, al transporte escolar. Porque hoy vemos que hay horarios, sabemos, hay horarios pico, la entrada a los trabajos, la entrada a las escuelas, donde se colapsan todas las vialidades. Y tenemos que buscar soluciones distintas. Y sí o sí, apostarle a más obras de infraestructura para la movilidad masiva de las personas y mayor infraestructura también para las zonas urbanas. Pero no lo vamos a lograr si no hay recursos por parte de la federación, si no se ejerce un presupuesto mucho más eficiente, si no le apostamos a la articulación creo y estoy convencida que en el sexenio anterior se hicieron apuestas importantes que tuvo también que ver con la movilidad no motorizada, que hoy está totalmente abandonada. El proyecto de Mi Bici pues prácticamente está en el olvido. Vemos un absoluto abandono en las bicicletas, en las estaciones, etcétera, etcétera. Y yo insisto, hay que apostarle a la movilidad de todas las personas también, y poco se dice. No se le está apostando un solo centavo en la infraestructura para peatones. Más del 50% de los viajes en este estado son los que se realizan a pie. Y tú ves el estado de las banquetas. Entonces la movilidad es integral, no solamente tiene que ver con carros, no solamente tiene que ver con más infraestructura para vehículos, es importante, hay que darle mantenimiento indiscutiblemente, pero también tiene que ver con esta visión de la movilidad para que todas las personas, independientemente de nuestra condición física, y me quiero referir a las personas con discapacidad, para que todas las personas podamos movernos en la ciudad. Es un tema de mediano y largo plazo, no va a ser fácil, porque también tiene que ver con una reeducación, y ese tiene que venir desde muy pequeños. A mí me tocó impulsar los primeros programas de educación vial en las escuelas, con los más pequeños, y eso se abandonó. Entonces hay que entrarle en todos los aspectos, tiene que ser una visión mucho más transversal, y en semana y media yo presentaré todo mi gran proyecto, dos semanas, mi proyecto de infraestructura para Jalisco, y por supuesto el tema de movilidad es fundamental.
¿Transporte masivo serían nada más esas dos extensiones?
Pues mira, yo creo que tenemos que hablar también de ampliar la red de macrobús. Hay proyectos que incluyen mucho esta parte de la zona oriente de la metrópolis, Tonalá, etcétera, etcétera. E insisto, en próximos días vamos a presentar este gran plan que le vamos a llamar un plan maestro 24-30, donde con mucha puntualidad tendremos que decir qué es lo que tenemos que lograr. Hoy quien diga que va a traer un tren volador y que va a desaparecer, pues son puros, la verdad es que hay muchos mentirosos y pinochos. Entonces vamos a presentar nosotros un proyecto alcanzable, realizable, con costos, porque eso es importante, y con posibilidades de financiamiento también para acceder a los recursos que la Federación debe destinar a Jalisco. Hoy no hay un solo peso, Mario, un peso, cero pesos, para renovación de infraestructura carretera, por ejemplo, de Jalisco. Un peso.
De la red federal.
De la red federal, un centavo no hay.
Entonces, no, es increíble.
Por eso Morena se tiene que ir. La buena noticia es que ya se va Morena, no puede llegar Morena a Jalisco, pero tampoco los que hoy están pueden continuar.
Oiga, anoche entrevistando a Pablo Lemos, no, pues sí trae muchos proyectos, porque dice que trae como una bolsa proyectada de 180 mil millones de pesos prácticamente para incrementar, o más bien extender, las tres líneas del tren ligero. Nomás la tercera línea sería tanto del Álamo hacia Tonalá y de Periférico hacia Tezistán, y luego también trae una extender de Oblatos hacia cabecera municipal de Tonalá, la línea 2. ¿Y qué otras trae, Jonás? A ver,
oye, recuérdame. Yo preguntaría cuántas líneas de tren eléctrico construyó esta administración, este gobierno de su partido, de Movimiento Ciudadano. Él gastó 46 millones de pesos en un carrusel. Entonces yo lo que creo es, por eso les digo, hay que ser realistas. Lo que pasa es que el candidato de Alfaro no conoce cómo se maneja el presupuesto federal. Entonces hay que decirlo con claridad. El Partido Movimiento Ciudadano es el partido que menos, o sea, que cada día pierde más diputados. Y yo creo que van a perder hasta el registro, porque la gente sabe que el Partido Movimiento Ciudadano es esquirol de Morena, le están haciendo el trabajo sucio a Morena. Entonces, ¿qué podría decirles? Que en un sexenio no han podido construir una línea de tren eléctrico que es para Tlajomulco. Qué bueno que exista. Y la verdad es que pues que no se haga ilusiones. Por eso luego lo regaña su jefe, porque anda diciendo muchas cosas su jefe Alfaro, porque luego dice muchas cosas que pues la verdad es que luego dicen, oye, no digas absurdos, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Entonces, hechos son amores, dichos son hechos, y por eso la importancia de que se sometan al polígrafo, como yo ya lo hice, que hagan exámenes de control de confianza, porque hay unos que viven fuera de la realidad, les gusta mucho el show, les gusta mucho la payasada, son muy mentirosos, y lo que hoy no queremos la sociedad en Jalisco no son mentirosos, no son payasos, y es políticos presentables, serios, que en verdad tomen con toda la responsabilidad esta gran tarea.
Que más bien, yo ya no sé si sean el candidato de Alfaro, porque ya van dos críticas, digamos, más bien polémicas en las que se meten. La primera, ¿no? la verificación, que sea sin costo ni multas, evidentemente enfrenta al proyecto o al programa actual de Alfaro, y la otra que dice que va a pacificar al país, lo cual es implícito que nadie lo ha pacificado y que la situación...
Al Estado, ¿no?
Al Estado. Perdón, al Estado. El tema de la verificación, ¿qué opina?
Pues mira, yo lo que creo es que todos debemos de asumir una corresponsabilidad, porque hoy, fíjate, estamos viviendo la sexta extinción masiva en el mundo provocado por las propias personas. O sea, es increíble. El cambio climático, los efectos de los gases de efecto invernadero. O sea, a ver, estamos inhalando, Mario, Jonás, 324 gramos de sustancias tóxicas que se van directito a nuestros pulmoncitos. Fíjense nomás. Oye, ¿por qué la COVID y el cáncer en pulmón? Pues porque el aire está recontaminado. Y quienes contaminamos, debemos de ser corresponsables. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que es importante, por supuesto que es importante programas para cuidar la calidad del aire, pero que también tenemos que generar incentivos, en mi caso, y lo he dicho, en el tema particular de la verificación, incentivos a través de programas de separación de residuos sólidos, para que le apostemos a dos grandes cosas: a la separación de los residuos y también entrarle a este esquema donde a través de estos incentivos puedas acceder a descuentos en la verificación o bien al pago total de la verificación, pero con estos bonos que hemos llamado los bonos azules, que tienen que ver con la calidad del aire. Sí se puede, hay que ser más creativo, hay que innovar, hay que apostarle a nuevas soluciones, pero sí, definitivamente creer que van a desaparecer los programas tendientes a que tengamos una mejor calidad del aire es absurdo, es irresponsable, me queda claro de quien lo dice, de la candidata del Partido Verde, imagínate nomás, del Partido Verde, que es una falacia. ¿Y pues por qué? Porque la visión de este régimen autoritario de Morena y de sus aliados, incluido el Partido Verde, es el régimen más adverso que hemos tenido en temas de ecología y de medio ambiente, y por eso tenemos que construir, y lo he dicho, vamos a consolidar el gobierno del Estado más ambientalista, para eso se necesita también infraestructura, se necesita meterle lana. Hoy hay disminuciones brutales en el presupuesto en temas de medio ambiente, y hay que hacernos corresponsables de la condición que estamos pasando en el mundo entero, y que tenemos que mitigar, porque no hay planeta B, ¿eh? Entonces, o le entramos todos, oye, no va a haber agua, Laura. No, ya no hay agua. Es que ya no hay agua, y ese es otro gran tema. El día de ayer presenté la gran agenda ambiental, yo les garantizo, y es más, si existe una mejor agenda que esta en temas de medio ambiente, me retiro de la contienda. O sea, es una agenda espectacular, es espléndida, es integral, es realizable, costos, o sea, es una gran agenda. Yo sí estoy tomando en serio esta responsabilidad. No hay que andar diciendo cosas sin sentido. No hay que engañar a la gente. La sociedad jalisciense es inteligente. Entonces,
¿Incluye el río Santiago? Es un gran tema.
Incluye el río Santiago. 3,000 millones de pesos necesitamos para el saneamiento del río Santiago, y tiene que ver precisamente con la infraestructura hídrica de las plantas de tratamiento. Está llegando el agua contaminada, Mario.
Sí. Tenemos que hacer pausa, si nos permite, Laura Haro. Yo quisiera que abordáramos un poquito más el tema del agua, porque además del tratamiento que le debemos dar al agua que ya usamos, pues está el tema del acceso a agua potable para el uso cotidiano, el CIAPA, etcétera, etcétera. Y apunto algo más, si me permite, para el regreso de la pausa. Luego me queda la impresión, porque es una dinámica muy, muy grandotota que nos arrolla. Pareciera que cada que hay elecciones vienen los proyectos de los candidatos a darnos luz sobre por dónde tenemos que movernos. Y me queda la impresión como ciudadano de que, oigan, pues si nada más depende de ustedes. O sea, el ciudadano es como un bebé de cuna.
No, debe haber una corresponsabilidad. Ah,
exactamente. Me gustaría conocer su opinión sobre dónde nos metemos los ciudadanos, porque si dependemos nada más de cambios de gobierno, pues creo que estamos condenados. Ya volvemos después del corte. Bien, seguimos en esta entrevista con Laura Haro Ramírez. Ya habíamos dejado algunos puntos planteados, nada más si me permite, Laura. Bueno, enseguida checamos los comentarios de nuestros radioyentes, algunos planteamientos que le tienen, pero déjeme entrar por el tema del acceso al agua potable. Usted dice, no, no es que no vaya a haber agua, ya no hay. Ha sido una discusión fuerte, creo que es uno de los grandes temas que están en las campañas en Ciudad de México, porque ahí sí, ya están con tandeos, ya están con pipas, y además está el tema de perforación de pozos, y bueno, los candidatos, los actores públicos dicen que es agua no potable. Sin embargo, aquí, pues parece que en Guadalajara, no es que la agenda sea muy distinta, pero vamos detrás, ¿no? Es decir, todavía tenemos acceso al agua, aunque hay muchas quejas por el CIAPA. A una aspirante a gobernar el estado de Jalisco, y claro que la ciudad no es todo Jalisco, pero pues aquí vivimos la mayoría de los jaliscienses, ¿cómo está el tema de acceso a agua potable para las cosas de todos los días?
Terrible. Mira, eso te habla de una incapacidad absoluta de quienes tienen la responsabilidad de la gestión integral del agua. Donde sí, efectivamente, del 100% del agua potable, el 70% se va para el sector agropecuario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tecnificar el campo, reeducarnos y cambiar prácticas, indiscutiblemente. Porque vemos hoy que a mediodía, a las 12 del día, pues, se anda regando y se evapora el agua. Entonces hay que ser bien responsables. Hoy se está perforando agua para encontrar agua en el subsuelo ya a 500 metros, cada 10 más. De ese 70% más, el 15% se va a la industria y el otro 15% es para el consumo de las personas. O sea, es el agua que abres cochina en el agua sucia que está saliendo. Oye, ¿y por qué sale el agua sucia? Porque no le han dado mantenimiento a las presas de al saneamiento, a la infraestructura hídrica. No le han dado atención. ¿Qué está pasando? Uno, que cada día el agua se está salinizando más, es decir, la deforestación de los suelos está provocando que el agua de mar se conjunte con el agua dulce, y cada día estamos consumiendo más agua salinada, y eso indiscutiblemente tiene un efecto brutal en el tema de los suelos. Dos, cada día estamos consumiendo más agua colorada. Ante la falta de plantas de tratamiento funcionales, pues le avientan y le avientan cloro. ¿Qué es lo que está generando? Enfermedades de piel, cáncer. Hoy estamos viendo en diferentes regiones de nuestro estado, por ejemplo, cómo la contaminación del río Santiago está generando enfermedades brutales que la autoridad no ha querido reconocer, como lo es las enfermedades del riñón. Y hay niños muy pequeños que ya tienen problemas en los riñones. Entonces, eso te habla de una contaminación. ¿Qué se puede hacer? Pues claro que necesitamos presupuesto, lo hemos señalado, de manera inicial, 3,000 millones de pesos para que sean etiquetados en la restauración y el saneamiento del río Santiago. Sí o sí necesitamos crear la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Y sí o sí tenemos...
Pero ya existe, ¿no?
Existe una secretaría que anteriormente era SEA, ¿no? Pero no tiene una visión integral. Es una visión únicamente de infraestructura hídrica, y tiene que haber más. No se le está apostando en este estado, por ejemplo, a la separación de las aguas pluviales y las aguas residuales. Oye, cuesta, sí, sí cuesta, pero va a costar más no tener agua. Entonces, la visión del agua forzosamente debe de ir acompañada de una visión presupuestal, de un cambio de cultura y de una reeducación, porque hoy el vital líquido nos ha quedado claro en todas las regiones de Jalisco. Ante la peor sequía que hemos enfrentado en por lo menos los últimos 30 años que se tenga en registro, estamos enfrentando una crisis hídrica brutal. El mundo se está quemando. Por eso, todos debemos de tomar conciencia, todos tenemos algo que hacer, sí, pero también tiene que ver a dónde se está yendo la mayoría del agua. Y si tiene que haber una visión diferente para el consumo del vital líquido. Yo he ido a Tonalá, Hay colonias en Tonalá que tienen veneros, Mario. O sea, tienen veneros, Jonás. ¿Sabes qué pasa con esos veneros? Los pinchan y los avientan al caño. O sea, es agua de los mantos freáticos. Las construcciones de las torres que se están dando en la zona de Colomos, si hubiera una autoridad responsable, ahí está lleno de mantos freáticos. ¿Sabes qué hacen? Conectan el manto freático con la tubería y toda esa agua limpia que viene del subsuelo se está desperdiciando.
No, y no solo en Tonalá, también en Atemajac.
Sí, tú le pinchas y sale agua y la tiran. Entonces, híjole, por eso ayer que tuve la oportunidad con el rector de la Universidad de Guadalajara, hablamos precisamente de todos estos proyectos, de estos programas, y la Universidad de Guadalajara, justo en el Cutonalá, tiene una gran carrera de gestión integral del agua. Necesitamos apostarle a la investigación, a la innovación, al uso de las nuevas tecnologías y no a visiones arcaicas, obsoletas del siglo pasado, donde se crea que todo se va a resolver con más obras de infraestructura hidráulica. Tiene que ver también con cambio de cultura.
Quedan 2:30, un punteo en temas de salud. ¿Qué propone?
El tema de salud, tenemos sí o sí que regresar el Seguro Popular. 54 millones de mexicanos se quedaron sin atención médica gracias a la visión criminal de este gobierno de Morena. No hay medicamentos porque son incompetentes. Las industrias farmacéuticas han sido gravemente violentadas por este régimen y necesitamos generar una mayor red de centros de atención de salud en el estado. Pero de poco te sirve tener centros de salud si no tienes medicinas ni médicos, pero médicos de México, médicos de aquí. Hay que apostarle al talento local y, por supuesto, una mayor inversión en la salud preventiva. Laura, este país no le está apostando a la prevención.
Arturo Gutiérrez pregunta dónde puede encontrar su agenda. ¿Hay algún sitio web donde pueda consultarlo?
Sí, en el INE. Mi agenda está disponible con una semana de anticipación.
INE.mx es... o...
Ajá, en INE Agenda. Debe haber ahí algún apartado de la agenda.
Y aparece la plataforma.
Tenemos la obligación todos de subir nuestra agenda y próximamente en mi sitio web, que espero que ya esté consolidado en estos días, ahí vamos a estar subiendo mi agenda, lauraaro.mx, y mis redes sociales, Laura Aro Ramírez, pero tenemos todos la obligación de transparentar nuestra agenda.
Bueno, por lo pronto que busquen en lauraaropegado.mx, un sitio web.
Pero en estos días yo creo que ya está la página, ¿verdad?
Martín Ramírez también le manda muchos saludos, dice, no la conocía, la veo clara y precisa, conoce de los temas de los que le pregunta.
Conózcanme, no se van a arrepentir.
Dice que no habla con el tonito de político rancio. Bueno, no sé. Aquí también...
Sí, que es el tonito político rancio.
Por aquí la señora García Peña dice que ayer la conoció, que quiso acercarse para ofrecer su apoyo y que no la dejaron. Bueno,
¿Usted no le quita la mano de la camioneta?
No sé dónde. No, ¿sabes qué? Pues ayer tuve la presentación de la agenda de medio ambiente, entonces, señora, écheme un mensaje ahí por las redes sociales y platicamos, pero no, la verdad es que pues yo ando en todos lados ahí, todo bien.
Laura Aro, le agradecemos mucho por su visita esta mañana y estamos atentos a la campaña.
Muchas gracias. Espero que todos participemos este próximo 2 de junio y que se viva un proceso en paz.